Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Barça acaba de terminar su gira asiática.
Sí, acaba de finalizar el Barcelona la gira asiática con una victoria fácil en Daegu, en Corea. Ahora nos lo cuenta Víctor Navarro el día que el Real Madrid ha vuelto al trabajo en la pretemporada más corta de su historia, 15 días antes del partido del debut ante Osasuna en la Liga. Viviremos también la resaca del partido que deja dudas del Atlético de Madrid ayer frente al Oporto, primero de la pretemporada. Viviremos cómo está el mercado de fichajes, iremos también a la Fórmula 1, al baloncesto y a un montón de cosas más. Daegu 0, Barcelona 5.
One end of the pitch to the other. Here's Gavi. The shot from Gavi and it's 1-0.
Con doblete de Gavi y con otras cosas que nos cuenta desde Daegu, desde Corea, el enviado especial de la cadena COPE, Víctor Navarro.
Goleada 0-5 del FC Barcelona al Daegu con doblete de Gavi. Goles también de Lewandowski, de Toni Fernández y de Rashford. El inglés se ha estrenado en su cuenta particular en esta gira. En la segunda mitad se han repartido minutos en la portería Chesney y el joven Couchen. Y ahora pendientes de Pau Cubarsí, que se ha retirado lesionado a falta de 5 minutos para el final del encuentro. Un partido en el que estaban descartados Bernal, Sbaja, Íñigo y Fermín por precaución y finalmente también Ferran Torres por fatiga.
El Barça que finaliza la gira asiática y hay mucha gente que se está preguntando ahora si alguno de los jugadores que han actuado esta noche en Daegu van a poder jugar la Liga. ¿Cómo está el tema de las inscripciones, Raúl Urgel?
En el Barça aún quedan por inscribir Joan García, Rashford, Chesney, Bargi y Gerard Martín. Se espera que la situación se solucione en los próximos días, pero sin la necesidad de vender porque el club cree que los números cuadran. Esa misma confianza y tranquilidad la comparte uno de los fichajes no inscritos, Marcus Rashford.
No, estoy preocupado. Es una cosa que el club debe resolver y confío en que lo harán. Estoy centrado en entrenar y estar preparado para el inicio de la competición.
Y más allá del asunto de las inscripciones, ¿cuál es la agenda del Barça antes del inicio de la Liga en este regreso de Corea, Víctor?
Acaba el encuentro y los jugadores pasan por la ducha, zona mixta, rueda de prensa y 3 horas de autocar hacia el norte, hacia Seúl, desde Daegu. Allí subirán al avión sobre las 3 de la mañana, hora local de Corea del Sur, y volarán hacia Barcelona, donde aterrizarán este martes entre las 8 y las 9 de la mañana en la ciudad condal. Allí, preparación del Gamper toda la semana hasta el domingo. El domingo a las 9 de la noche en el Johan Cruyff, Barça como el trofeo Joan Gamper, que servirá de presentación de la plantilla a la afición local, a los culés, de la plantilla de la temporada 25-26.
Y mientras, el Real Madrid, día 1, otra vez de Xabi Alonso al frente del equipo blanco en esta pretemporada 25-26, la más corta de la historia, Arantxa Rodríguez.
Vuelta al trabajo después de 26 días desde que cayera en las semifinales del Mundial de Clubes. Esta mañana, turno para los reconocimientos médicos y a partir de las 6 de la tarde, primer entrenamiento en Valdebebas a las órdenes de Xabi Alonso. Los únicos que van a estar ausentes en ese entrenamiento van a ser Endrick y Bellingham, que continúan recuperándose de sus diferentes problemas físicos, además de Mastantuono. Mendy y Álava se espera que puedan realizar ya trabajo con el grupo. El Real Madrid va a tener 15 días para preparar su primer partido de Liga ante Osasuna el próximo día 19 de agosto.
En el Barcelona la gente se pregunta por las inscripciones. En el Real Madrid, por si la plantilla está cerrada, ¿se espera algo? ¿Hay algo previsto en el equipo blanco antes del inicio de la Liga, Carlos Ganga?
El Real Madrid, Santi, en principio tiene la plantilla completa. Si no hay salidas en la rampa para abandonar el Santiago Bernabéu, siguen jugadores como Rodrigo, Ceballos, Endrick o Gonzalo. De estos dos últimos podría irse uno cedido. Si se libera alguna ficha, el Real Madrid podría plantearse acudir al mercado y podría poner en marcha la operación Konaté para reforzar la defensa.
Respecto al Mundial de Clubes, solo hay una cara nueva que además, como decía Arantxa, todavía no ha llegado. Está en Madrid Mastantuono. ¿Cuándo se incorpora al trabajo con el grupo, Arantxa?
Lo has dicho bien, Santi. Se encuentra en Madrid, aunque no podrá ejercitarse con el resto de sus compañeros porque la legislación española no lo permite hasta que no cumpla los 18 años. Y eso va a ser el día 14 de agosto, que es cuando se produce esa fecha. Ese mismo día va a ser presentado y ya podrá ponerse a las órdenes de Xabi Alonso. Hasta entonces tendrá que ejercitarse en solitario y además fuera de Valdebebas. Marcelo Gallardo, su exentrenador en River, lamentaba no poder contar más con Franco, pero entiende la decisión.
Es una pena también que nosotros no podamos disfrutarlo, ¿no? Porque cada vez se nos va más rápido y bueno, se sabía que en algún momento esto iba a pasar. No pensábamos en que fuera tan rápido. Pero bueno, desearle lo mejor porque es un chico que tiene un potencial enorme y también una calidad humana de creo yo que va a aprender muchísimo, se va a terminar de desarrollar como futbolista. futbolista y también va a crecer un montón como persona.
El Barça cerrando la gira asiática, el Real Madrid en el primer día de trabajo y el Atlético en la resaca de un mal partido ayer, el primero de la pretemporada ante el Oporto, Javi Gómez.
Pues sí, Santi, mal partido del Atleti, jugaron las seis caras nuevas, Ruggeri y Baena de titulares, el resto ya tras el descanso, la mejor nota se la llevó Cardoso, pero como digo, partido flojo, tan solo un tiro a puerta superior. El Oporto, pese a ello, cero preocupación, aunque eso sí, siguen sobrevolando las palabras de Saúl en el partidazo cuando dijo que el Atleti ya no tiene excusas después del gasto en fichajes. Así le respondía su excompañero y capitán Coque Resurrección.
Bueno, es un pensamiento, obviamente, que el club ha crecido muchísimo, vienen jugadores de grandísimo nivel y obviamente que todos queremos pelear y todos peleamos todos los años por ganar grandes cosas. Obviamente que hay muchas cosas que mejorar, alguna cosa que también queremos destruir, pero bueno, muchas cosas es lo que mejorar, verlo luego en los vídeos y ahí mejorar los entrenamientos, que intentemos ahí intentar verlo todo para mejorarlo y bueno, sobre todo tener esa intensidad y ritmo de partido, que es lo que necesitamos para llegar bien.
3 y 11, hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Vamos con noticias del mercado de fichajes, que hoy encabeza el Real Betis. Ya tiene oficialmente un nuevo jugador, Andrés Ocaña.
La intención que tiene el Betis es que Nelson de Osa sea el último fichaje, el próximo fichaje, mejor dicho, a las órdenes de Manuel Pellegrini, que se incorpore esta misma tarde al viaje en la concentración de Marbella, que será la última de la pretemporada. Va a firmar el colombiano, que procede del equipo mexicano de Rayados, hasta 2030. Por otro lado, esta mañana entrenaba el equipo con las ausencias de Diego Llorente, de Marroca y de Abde, los lesionados.
¿Y quién está cerca de llegar a la Real Sociedad? Marco Antonio Sandé.
Gonzalo Guedes es el segundo fichaje de la Real Sociedad. El internacional portugués, con experiencia en Valencia y Villarreal, llega procedente del Wolverhampton, el club donostiarra, pagará 4 millones de euros y otros 2 en variables. Tanto él como Caleta Carr, central cedido por el Olympique de Lyon, iniciarán mañana los entrenamientos en Zubieta.
Nos quedamos en el País Vasco porque hoy el Atleti de Bilbao juega un doble partido contra un rival de mucha altura, José Ángel Peña.
Sí, exigente doble test para los rojiblancos con el vigente campeón de la Premier, el Liverpool, como rival. Valverde se ha llevado a 30 futbolistas, entre los que solo hay un central de la primera plantilla, Dani Vivian. Se han quedado en Bilbao los lesionados Paredes, Yegiluz y el sancionado Geray. Con este panorama, el míster rojiblanco ha tenido que recurrir a 3 defensas del filial, Duñabeitia, de Luis y Joaneco. El primer partido a las 6 de la tarde, el segundo a las 9.
También disputa amistoso hoy el Sevilla y Isaac Escalera.
Esta noche a las 9 se disputa el 14º trofeo Antonio Puerta en el Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla se enfrenta al Alcaccia de Michel en un partido que servirá como presentación, pero que habrá solo 2 caras nuevas en el Sevilla, Alfon y Suazo. Así que mucho trabajo por hacer para el director deportivo Antonio Cordón. Almeida tiene muchas bajas por lesión, entre ellos Badé y Eyuque, por lo que algunos canteranos volverán a tener su oportunidad.
Y el que empieza hoy su stage buscando y pidiendo tranquilidad es el Valencia, Jaime March.
El Valencia ha empezado en la Garrocha, Girona, un mini stage para preparar la presentación ante el Torino en Mestalla del próximo sábado. Con la afición nerviosa por la ausencia de refuerzos y sin haber ganado aún, Luis Rioja ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad.
En el Trofeo Naranja, que ahí nos exponemos ya a nuestro público, esperemos que ya demos ahí una versión muy positiva para poder enganchar a todos los SEA a que vengan al primer partido de Liga y estoy seguro que el primer partido de Liga el equipo estará preparado.
Y el que está buscando seguir fortaleciendo su plantilla es el Villarreal. ¿Pendientes de qué jugador están, Fer Justo?
De Thomas Partey, Santi. La realidad es que el Villarreal se ha fijado en el centrocampista ganés de 32 años, ya conocido en nuestra Liga, y apuntan desde Inglaterra que estaría muy avanzada la operación. Thomas llegaría como agente libre tras terminar contrato con el Arsenal, pero hay una arista muy importante todavía por resolver, y es que Partey está inmerso en un proceso judicial acusado, ojo, de 5 presuntos casos de violación y otro de agresión sexual.
Vamos hasta Vigo, donde hoy el protagonista ha sido Brian Zaragoza, Álvaro Lorenzo.
Sí, Santi, el Celta que cayó el viernes 1-0 en su visita al Guimaraes, en un duelo en el que no debutó, como dices, el recién llegado Brian Zaragoza. El extremo que llega del Bayern ya ha concedido su primera entrevista a los medios del club. Reconoce que habló con Aspas y Minguez antes de firmar. Podría estrenarse el sábado un amistoso y alabó Giraldez, cuyo estilo de juego le acabó de convencer para venir a Vigo.
Cuando voy a firmar por un equipo siempre intento mirar si mi juego me va bien o no me va bien. Y yo creo que encajaba perfectamente en el juego de Claudio. El interés que hubo me gustó mucho y bueno, me decanté por el Celta.
Y esta mañana también estábamos muy pendientes del sorteo de la Conference League para conocer el cruce del Rayo en esta competición, Óscar Martínez.
El Rayo Vallecano ya sabe contra quién le va a tocar jugar en la fase previa de la Conference. Se enfrentará al equipo que gane del partido entre el Klaksvík de las Islas Feroe y el Neman de Bielorrusia, que juegan este jueves y el que viene. El 21 de agosto es la ida y el 28 la vuelta.
Vamos hasta Mallorca porque sigue abierto el caso Grave. Se queda, se marcha mientras se entrena. ¿Qué es lo que ocurre con el portero Luis Ángel Trives?
El Olympique de Lyon y más recientemente el Lille, como han informado los compañeros de Diario de Mallorca este fin de semana, han entrado en la puja por Dominic Grave. Al guardameta eslovaco del Mallorca le gusta la opción del Olympique. De hecho, ya está en conversaciones el propio Olympique con el entorno del jugador y veremos a ver finalmente dónde recala un futbolista que se ha quedado sin sitio después de la llegada de Lucas Bestrom y la renovación de Leo Román en la portería bermellona.
Y en el Mallorca, perdón, estaban pendientes de si Grave se marchaba o se quedaba, y en el Alavés estaban pendientes de si se quedaban o no con Mariano. ¿Qué pasa al final, Javi Pascual?
Pues mira, Santi, el Alavés anunció por sorpresa el pasado 14 de julio que Mariano iba a realizar la pretemporada con el equipo. Pues bien, después de estas semanas de prueba y después incluso de hacer un doblete en la victoria ante el Castellón, el delantero será jugador del Alavés a la espera del comunicado oficial que se espera para las próximas horas.
Y en el Levante hay malestar, pero ¿qué es lo que ocurre con ese partido contra el Barcelona y con las entradas, Fermín Rodríguez?
El Levante ha realizado la tradicional ofrenda a la Virgen de los Desamparados, encabezando la comitiva de los primeros equipos femenino y masculino granotas. El presidente Pablo Sánchez ha sido tajante con aquellos abonados levantinistas que tratan de hacer negocio en el estreno en casa ante el Barça en la jornada 2.
Lo primero, que todo el mundo sepa que la reventa está prohibida. Eso no se puede hacer, y aparte nos parece una cosa totalmente deshonesta el que gente del club que revenda su pase. Vamos a perseguir y vamos a intentar averiguar quiénes son y se tomarán medidas contra ellos, porque no se puede permitir.
Y el Oviedo tenía muy avanzado el fichaje de Jovic. ¿Qué ha pasado al final con el delantero, Roberto Calvo?
Pues que el delantero serbio al final se ha decantado por Grecia y pone rumbo a la AEK de Atenas. Pese a que las posturas entre el Oviedo y Jovic estaban bastante cerca, cada vez más cerca, finalmente él es del Real Madrid y Milán, entre otros, ha dicho no al proyecto del conjunto asturiano. El equipo azulón estaba muy interesado en él y era una petición expresa de su entrenador y compatriota Paunovic, aunque parece ser que Luka no le ha convencido ni el equipo ni la plantilla.
Y seguimos a vueltas con el Mundial de 2030 y las sedes. ¿Qué es lo que dice el alcalde de Vigo después de la baja de Málaga, Álvaro?
Pues que siguen su cruzada para lograr que Baleido sea sede del Mundial. Insisten que la renuncia de Málaga a coger partidos todavía deja más claro que Vigo tiene sitio. Quiere ir, eso sí, de la mano con la Federación y con la FIFA, y no por los tribunales, salvo que no le dejen más remedio.
Lo que el informe señala es que la renuncia de la ciudad de Málaga, y siendo Vigo la primera candidata suplente en el estado, Vigo debe ser inmediatamente incluida en la lista de las sedes de España para el Mundial 2030.
Bueno, pues a ver qué pasa al final con este asunto. Y nos damos una vuelta ahora por los principales movimientos en el mercado internacional, Juan Torrejón.
Pues ya te digo, Santi, que poco movimiento a falta de 2 semanas para que empiecen las grandes ligas. Lo más destacado sigue estando en la Premier League. El Chelsea ha hecho oficial el fichaje del defensa Jorrel Hato, procedente del Ajax, a cambio de 44 millones de euros. En el otro lado de Londres, el Tottenham ha oficializado la cesión de Joao Palhinha por parte del Bayern de Múnich. Y la sorpresa del fin de semana estuvo en Oporto, donde los dragones presentaron a Luke de Jong antes del amistoso frente al Atlético de Madrid.
Hasta aquí el fútbol. Volar al polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Después de muchas semanas de barro, ayer tuvimos alegría para Alonso en Fórmula 1.
Beautiful, beautiful.
Good, very good. Awesome for them.
Beautiful.
Contentísimo el piloto asturiano después de su quinto puesto en Hungría, Carlos Miquel.
Sensacional quinto puesto de Fernando Alonso en el Gran Premio de Hungría, cimentado en una soberbia salida en la que llegó a pasar a todo un McLaren, a Lando Norris, y después en saber gestionar las gomas para hacerlas durar lo máximo posible y detenerse solo una vez en boxes. Es lo mismo que hizo el piloto británico para lograr la victoria por delante de Piastri, que hizo dos paradas, le benefició claramente McLaren. Ojo que casi se tocan a dos vueltas del final y eso hubiera podido suponer el podio para Fernando Alonso. El asturiano llega con mucha moral al parón veraniego, no tanto en Williams, mala pista para ellos. Decimocuarto final de un Carlos Sainz que fue tocado por Gasly. Escuchamos a Fernando Alonso.
Quinto está muy bien y antes del fin de semana seguramente no lo pensaba. Después de Spa no puedo negar que tenía alguna duda y un poco de preocupación por la segunda parte del año, y en siete días hemos cambiado esta sensación por completo.
Felicidad para Fernando Alonso en el parón de la Fórmula 1 en este verano. Y en baloncesto, España pone fin a su preparación en Madrid, Pilar Casado.
Y de hecho pone rumbo a Málaga en poco más de una hora para jugar martes y jueves los dos primeros amistosos ante Portugal y la República Checa, dos equipos que también estarán en el Eurobasket y de hecho serán rivales de grupo. Ha hablado en Madrid el seleccionador Sergio Scariolo, que reconoce falta de experiencia en el perímetro, lo que va a exigir un poco más a los demás, y sobre la confección definitiva de la lista ha dicho esto.
Sinceramente no, obviamente tenemos muchas opciones en la cabeza, pero no te puedo decir que me haya decantado, predecantado por alguna. Todavía tenemos que progresar un poco más.
Y atención a lo que ocurrió ayer en la final, en el final de la final del Eurobasket sub 18 entre España y Francia.
I get it down for the win. Oh, baby. Buenas noches. Are you kidding me? Muchas gracias. España have won the FIBA.
Quedaban 3,5 segundos y después de protagonizar una tremenda remontada, España se alzó con el campeonato de Europa. Alicia Rodríguez.
La selección española lo ha vuelto a hacer, Santi. En una final de auténtico infarto frente a Francia, los chicos de Marco Justo tenían todo en contra. A falta de 40 segundos perdían por 8 puntos, pero entonces apareció el escolta cordobés Guillermo del Pino, que firmó 9 puntos en apenas medio minuto, cerrando el partido con un triple a 1,4 segundos y dando la victoria a España por 82-71. España se convierte así por sexta vez en la campeona de Europa en esta categoría.
Tremendo el final y la alegría, porque España parecía que tenía el partido perdido, pero continuó creyendo y terminó remontándolo. Tenemos que hablar también de atletismo para hacer el resumen del fin de semana del Campeonato de España en Tarragona. Especialista en atletismo de la cadena COPE, José Luis Gil.
Epílogo a los nacionales de Tarragona, que nos dejan tres nombres propios en mayúsculas. El primero, Mohamed Atawi, victoria impresionante en el 800, sacando de estela a los rivales a 500 de meta. El segundo, Quique Llopis, que hubiera batido el récord de España de 110 vallas de no ser por excesivo viento a favor. Y el tercero, Jordan Díaz, fácil victoria en la final de triple, aún volviendo de una lesión y con pocos entrenamientos.
Tenemos que hablar también de tenis, porque estamos muy pendientes estos días de cómo marchaban las cosas para nuestros chicos y chicas en Canadá. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Paulo Otón?
Luces y sombras en el Master 1000 de Canadá. Alejandro Davidovich tuvo que retirarse por problemas musculares al inicio del tercer set en octavos de final cuando jugaba contra Andrei Rublev. Mientras, en el Master 1000 de Montreal, Jessica Bouzas jugará esta madrugada sus primeros cuartos de final de su carrera ante la sorpresa del torneo, la local Maboko, que viene de eliminar a la cabeza de serie número 1, Coco Gauff.
Y en ciclismo, apenas 20 días de que empiece la Vuelta a España, hoy comienza otra vuelta, es en Polonia, Luis Méndez.
Hoy ha comenzado la primera etapa de la Vuelta a Polonia de ciclismo. El primer día los ciclistas recorrerán 200 kilómetros y el trayecto será mayormente plano, sin grandes ascensos. Pese a haber nombres destacados como Diego Ulisi o Jan Christen, nuestros ojos estarán en el español Peyo Bilbao, perteneciente al equipo Bahrain Victorious.
Y nos informa desde el Daegu Stadium Víctor Navarro de que, de momento, en las primeras exploraciones, la lesión de Cubarsí se quedaría en un golpe en la rodilla izquierda. Ojalá no vaya más, porque se ha retirado cojeando el central del Barça. Hasta aquí el repaso deportivo de este lunes 4 de agosto. Irra.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria, repasando con todos vosotros lo que nos está dejando este lunes 4 de agosto, en el que el Barça ha cerrado la gira asiática, en el que el Real Madrid de Xabi Alonso ha echado a andar otra vez, porque ya lo hizo el entrenador Tolosarra en el Mundial de Clubes, y en el que estamos viviendo también la resaca de un mal partido ayer del Atlético de Madrid ante el Oporto. Iniciamos nueva semana de reto Pedrita, porque nuestro Pedro está de merecidas vacaciones, que luego la temporada es muy larga, así que seguimos con el concurso habitual, pero con la ayuda de Pedrita. ¿Qué tal estás, Pedrita? Buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago. Espero que la vuelta de vacaciones no se te esté haciendo mucha bola y espero que hayas disfrutado durante estos días. Esta semana, aprovechando que Mastantuono llega a Madrid, vamos a buscar un jugador argentino del Real Madrid. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal, porque es una de las noticias de la semana. Ya saben que hasta que no cumpla los 18 años el 14 de agosto, Mastantuono está en Madrid, se está entrenando, pero lo está haciendo en unas instalaciones distintas y aparte de la disciplina del Real Madrid. ¿Y cuál es la primera pista de la semana, Pedrita?
La primera pista que te voy a dar es la siguiente. Ha ganado el título de Liga en 3 países diferentes, 2 de ellos son europeos y el tercero no lo es.
Vale, es titular de Liga, 2 países diferentes. Bueno, pues lo vamos viendo durante la semana. Pedrita, que vaya bien la ola de calor. Refúgiate y ponte al fresquito.
Espero que esto te sirva para ir pensando de quién se puede tratar. Ahora que estamos en esta segunda ola de calor del verano, voy a aprovechar y a remojar la CPU durante toda la tarde. Un beso, Santiago.
Un beso.
Hasta mañana.
Bonita, ten cuidado que luego hay cortocircuitos. Anoche, producto del partidazo en el tertulión de Tiempo de Juego, escuchábamos con Joseba a nuestros comentaristas preocupados por esta pretemporada rara para los dos que han jugado el Mundial de Clubes, para Real Madrid y para Atlético.
O será a la larga cuando ya el kilometraje se acumule tanto que no te den las piernas.
Yo no sé exactamente cómo es la cuestión.
Es que no sé cómo enfocarán la preparación.
A mí me parece que si haces una mala pretemporada lo arrastras todo el año. Al principio con más diferencias son los otros equipos, o sea, se notará más, pero creo que una mala pretemporada la arrastras todo el año.
Yo creo que es una incógnita porque no sabemos, nunca ha habido una pretemporada tan corta ni dos temporadas que prácticamente se encabalguen. Pero cada vez veo más esas palabras de Ancelotti del comienzo de la temporada pasada de que intentarán dar vacaciones a los jugadores durante la temporada. Y creo que algo así pretendió Luis Enrique en el Mundial de Clubes, si recordáis. Permitió que los jugadores se llevaran a las familias. No hacía prácticamente entrenamientos, daba mucho tiempo de ocio. O sea que yo creo que tal y como está planteado el fútbol ahora mismo, más a nivel mental que físico, fijaos lo que os digo, es necesario que haya un cierto momento de desconexión en mitad de la temporada. Que de repente, evidentemente, si son los resultados buenos se lo van a poder permitir mejor que si son malos, el Madrid diga: Mbappé, esta semana no juegas y te puedes ir 7 días con tu familia donde quieras, o el Atlético con Julián, o el Barça con Lamino.
Ya, Guille, pero eso se dice muchas veces y luego no se hace nunca.
Bueno, no se hace nunca, pero yo creo que los calendarios nunca han estado tan cargados como ahora.
Sí, pero, entonces, no, bueno, pero nunca llegará, estando tus compañeros jugando, no coge uno y dice: bueno, pues yo me voy a la playa esta semana,
no,
y ya
vendré. Pero que yo creo que va a empezar a ser necesario, porque es que si no van a petar los jugadores en algún momento. Insisto, más por una cuestión de cabeza que de piernas, los entrenadores van a tener que decir: tú ahora descansa, vete con tu familia, vete de vacaciones, a lo mejor en el mes de octubre, de enero, no lo sé.
Pero esto que estás diciendo es la guinda de una locura que viene de mucho tiempo.
Claro.
Claro, es que esto de ahora, o sea,
si todo explota al final.
Es claro, si hay que admitir que hay un equipo de fútbol profesional que lleva jugando un año entero, te lo dije el otro día, el Madrid juega el mes de julio del año pasado y sigue jugando el mes de julio de este año, y entonces se van 20 días de vacaciones y entrenan 15, eso es un milagro. Una de las cosas que al Madrid se le dice: oye, es que falta un cross.
Es que es verdad que hay equipos que están encadenando prácticamente una temporada con otra. Y en la encuesta estamos preguntando hoy, Juan Torrejón, por el partido de ayer del Atlético de Madrid, por un tema que tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, después de la derrota ayer del Atlético de Madrid 1-0 ante el Oporto, estamos preguntando si necesita el equipo del Cholo hacer más fichajes. Y un 68% dice que sí.
Bueno, pues ha fichado un montón, ¿eh?, el Atlético de Madrid. Ayer se estrenaron los seis, pero el pueblo todavía piensa que el equipo de Simeone tiene que reforzarse para el inicio de una liga que empieza este fin de semana, ¿no? El que viene. Empieza la Liga Española en nada y los equipos están terminando de preparar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es 4 de agosto y en dos semanas, en menos de dos semanas, empieza la Liga. Y alguno ha considerado oportuno que hoy Arantxa Rodríguez y un servidor volviéramos de vacaciones. Así que aquí estamos al frente de las operaciones. Hola, Aran, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Hay que venir para ir calentando motores.
Hombre, claro.
Y para tener toda la información y además contarle a los oyentes de cara al inicio de la Liga, ¿no? Que la gente ya está ahí con el transistor en sus vacaciones pendiente de las últimas noticias.
Efectivamente, nosotros no hemos solapado una temporada con otra.
Exacto.
Hemos tenido un poquito más de descanso que el Real Madrid. Ya saben que afronta el equipo de Xabi Alonso, que se entrena hoy a las 6, la pretemporada más corta de su historia. Nunca ha tenido solo 15 días de preparación porque el equipo blanco intentó posponer el partido del debut fijado por la Liga para el martes 19 de agosto contra Osasuna en el Bernabéu, pero la justicia no le ha dado la razón al Real Madrid, que va a tener que debutar ese día con solo dos semanas de rodaje. Tuvo muy poco tiempo Xabi Alonso para rodar al equipo antes del Mundial de Clubes. ¿Cuánto fue aquello, Aran? ¿14
pues,
días o 12 días?
Los entrenamientos empezaron en el día 9, apenas una semana, porque el primer partido del Real Madrid, creo recordar de memoria, que fue el día 14, no, el día 18.
Sí,
o sea, que
pues
fueron
9 días,
10 días, y además con muchos jugadores que habían venido de estar jugando con sus selecciones, o sea que también fue una manera un poco extraña de organizar eso, o sea que la verdad que ahora le van a aparecer estos 15 días agua bendita, aunque como tú dices, imagínate, hay clubes que llevan un mes y medio,
sí,
o sea,
claro,
que van a empezar la Liga después de un mes y medio, que es más o menos lo normal, lo que pasa en otros años de preparación. Sin embargo, el Real Madrid, así lo ha decidido la justicia deportiva, pues va a tener que jugar ese partido contra Osasuna el día 19, hoy estamos a 14, pues como tú has dicho, las cuentas dicen que 15 días para preparar el partido, que luego veremos si esto tiene consecuencias en los futbolistas y consecuencias deportivas en el Real Madrid. Pero claro, el calendario, cada vez hay más competiciones, cada vez hay más partidos, pero no solo de clubes, sino
no,
que también
todo,
de
claro,
selecciones, porque imagínate en la Liga de Naciones en junio, que a lo mejor ahí los jugadores podían haber arrancado unos días de vacaciones, pero el caso que también los futbolistas han descansado 26 días, el mínimo es 21, lo normal es que descansen 30 días, pero 26 días se cumplen hoy desde el día que cayeron eliminados
contra el PSG en los cuartos de final. En las semis del Mundial. El Real Madrid en el Mundial hizo un experimento que fue poner a Xabi Alonso. De esto se debatió, recuerden, mucho, de si debería ser un entrenador interino el que se ocupara del Mundial de Clubes, por lo que podía suponer una pérdida de prestigio para Xabi si le iba mal. No le fue mal. El Real Madrid llegó hasta semifinales, donde eso sí, fue vapuleado por el Paris Saint-Germain. Y además, en aquel Mundial, previa negociación, ya hubo dos fichajes del Real Madrid en el campo, que fueron Trent Alexander-Arnold y Housen. Ahora va a incorporar a otros dos, a Carreras y en unos días también a Mastantuono. Es un reinicio un poco extraño para Xavi, ahora en que ya se puso al frente del Real Madrid, pero...
Sí, hombre, yo creo que al final aquello el Real Madrid se lo tomó también como una piedrecita de la nueva temporada, ¿no?
Va a ir ganando tiempo sabiendo,
exacto,
que iba a tener muy poco, ¿no?
Tenías dos fichajes, sabías que ibas a tener muy poco tiempo, pues ir rodando al equipo y también ver las carencias y las cosas que funcionaran mal para tener tiempo para corregirlas y estudiarlas. Y yo creo que eso es algo que se ha dedicado Xabi Alonso durante ese tiempo, ¿no? Y seguramente que habrá visto, y a partir de ahora verá muchos más vídeos, estará más al tanto o tendrá una idea más clara de lo que quiere. Y en el fondo, pues fue una experiencia positiva en todos los sentidos, porque el Real,
sí,
Madrid llegó hasta semifinales, los fichajes rindieron, especialmente yo creo que
Housen.
¿No? Que a todos maravilló.
No, es tiempo ganado por Xabi Alonso en cuanto a lo que necesitaba,
exacto,
en cuanto a rodarse, en cuanto a conocimiento de los jugadores.
Correcto, le faltó poder incorporar a Álvaro Carreras, que es uno de los jugadores que tú decías que ahora ya se puede poner a las órdenes de Xabi Alonso desde esta misma tarde y que va a ser importante en el esquema que tiene pensado el entrenador vasco del Real Madrid, y el que tendrá que esperar todavía por cosas de la ley, que a veces sí, para mí son absolutamente incomprensibles.
Absurdas.
O sea, yo no entiendo que un futbolista, o sea, y luego ya empezarán los que no son del Real Madrid, los que son antimadridistas, dirán, es que el Real Madrid siempre está llorando, pero a mí, que me expliquen por qué un futbolista que es del Real Madrid, que cumple los 18 años el 14 de agosto, que no va a jugar, de hecho, hasta el 14 de agosto, porque la liga empieza el 19 para el Real Madrid,
no puede
que pueda
entrenarse,
estar aquí en Madrid, pero que ni siquiera pueda entrenarse en la ciudad Real Madrid, en Valdebebas, ni siquiera pueda estar con sus compañeros, sinceramente me parece absurdo. Entiendo la norma, porque antes
se cuidaba,
se cuidaba poco este aspecto, y entiendo que tienen que tener cuidado en los menores, porque al final pues acaban muchos siendo juguetes rotos. O sea, entiendo la norma, pero claro, toda norma tiene algún resquicio o alguna excepción, ¿no? Y yo creo que aquí hay una excepción clara. Es que es un futbolista que cumple 18 años dentro de 10 días, que a lo mejor se podría abrir la mano en ese sentido, pero el Real Madrid quiere ser escrupuloso con la ley, no quiere que nadie le acuse de nada. Así que el jugador, obviamente, supervisado por y con una tabla de lo que tiene que hacer por el staff de Xabi Alonso,
que pierde también el chico,
exacto,
de empezar a rodarse con sus compañeros.
Correcto, así que luego tendrá simplemente 5 días hasta el primer partido de liga. Bueno, pues tendrá menos rodaje que el resto de sus compañeros en grupo y tendrá que ir ganándolo según vayan siendo ya las jornadas de liga. Así que, bueno, un inicio un poco diferente en todos los sentidos, por el corto tiempo, por el tema de Mastro Antono, por el tema de algunos fichajes que han debutado, otros que no, pero bueno, seguramente con mucha ilusión, porque hoy empieza, yo creo que ya se puede decir de forma oficial, ¿no?, aunque estaba el Mundial de Clubes, la andadura y la primera temporada de Xabi Alonso, con ese entrenamiento a las 6 de la tarde. Esta mañana, pues el típico reconocimiento médico para controlar absolutamente todo de cómo llegan los futbolistas, y a las 6 de la tarde en el campo, que yo creo que es lo que quiere Xabi Alonso y lo que quieren seguramente también los futbolistas, que ahora ya no es como antes, porque vemos las vacaciones de los futbolistas,
sí, claro,
que siguen con sus gimnasios portátiles allá,
sí,
donde
sí,
van,
a tope.
Y que ninguno llega pasado, a lo mejor unos gramitos o así, pero que se cuidan, que esto antes no pasaba, porque
antes.
Cuando volvían los jugadores, el miedo era la báscula, ¿no? Ponerse en la báscula y ver cuánto habías cogido y venías fuera de forma, pero yo creo que la vida ha cambiado en todo ese sentido. Y ahora los futbolistas son, en ese sentido, más profesionales o cuidan más,
sí,
de su cuerpo, porque saben que es una herramienta de trabajo muy importante.
Lo que se pregunta ahora, o como diría Lama, la pregunta que se hace todo el mundo ahora mismo es, ¿está cerrada la plantilla del Real Madrid? Han sido 4 fichajes en el equipo blanco, casi todos para la línea defensiva, un lateral derecho, un lateral zurdo, un central y Mastro Antono, que es un extremo derecho, un atacante que juega o que ha jugado en River de extremo derecho. ¿Le falta algo por hacer ahora? Si alguien acaba de aterrizar como nosotros de vacaciones y no ha escuchado la radio ni los medios.
Bueno, pues mi información hoy, 4 de agosto, es que el Real Madrid da por cerrado el mercado de fichajes. Es decir, que todo lo que tenía que hacer lo ha hecho. Yo siempre digo que es verdad esto lo que dicen, que no hay ni idea y que no hay intención de fichar ningún futbolista para reforzar ninguna posición, pero yo también pienso que todavía queda mucho tiempo. O sea, que el mercado se cierra a finales de mes y que en función de cómo vayan las cosas, pues a lo mejor hay un cambio de opinión. Pero la idea ahora mismo, y me insisten y me por activa y por pasiva, que no va a haber más fichajes y que el Real Madrid ya ha hecho todas las incorporaciones que tenía que hacer en cuanto a las entradas. En cuanto a las salidas, bueno, pues ahí van a esperar a ver si hay algún movimiento, pero eso ya también depende no solo del Real Madrid, sino también de los jugadores. Entonces hay situaciones especiales, como puede ser la de Mendy, como la de Álava. También podríamos incluir en el saco a Ceballos y a Rodrigo, pero evidentemente la idea de Rodrigo es 100% quedarse en el Real Madrid, Álava y Mendy prácticamente también, y tengo más dudas con respecto a Ceballos, sobre todo por las declaraciones que hizo el propio futbolista cuando fue a visitar Sevilla después del Mundial de Clubes, en las que de alguna manera abría la puerta al Betis, pero es un tema que también es recurrente en cada mercado desde hace unos cuantos, pero se tienen que dar muchas circunstancias, empezando por el fair play financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver, pero creo que si hay más movimientos, pueden ser en cuestión de salidas que en cuestión de entradas. Y a lo mejor, si hay alguna salida importante, bueno, pues a lo mejor se replantea la posibilidad de fichar a alguien. Pero, insisto, la idea hoy, 4 de agosto, es que el mercado en cuanto a entrada está cerrado.
Cuando se fueron Benzema y Cristiano, lo que orbitaba en la actualidad en el mundo Real Madrid era falta un 9.
Ahora, bueno, con Mbappé cumpliendo esa función en la pasada temporada, con Endrick, aunque esté lesionado, y con Gonzalo y su aparición estelar en el Mundial de Clubes, parece que lo del 9 nadie habla. Ahora, de lo que todo el mundo habla cuando se fueron Kroos y Modric es falta un medio centro.
Exacto.
No, el Madrid no quiso ir a por Zubimendi, por los motivos que fuera. Rodri parece fuera de mercado. ¿A ti también te chirría un poco esa posición? ¿Te cojea un poco esa posición?
Hombre, yo creo que...
Porque tú contaste que me gustó mucho esa frase desde hace semanas, a Xabi Alonso quiere un Xabi Alonso.
Exacto.
Yo no
creo,
hay.
Es que yo creo que el año pasado también se echó en falta, ¿no? Un futbolista de ese perfil, ¿no? Y al final creo que Xabi Alonso, que ha sido futbolista y que ha sido cocinero antes que fraile y que es entrenador ahora, pues entiende que a lo mejor necesita ese perfil de jugador. Pero también te digo una cosa, que es verdad que el Real Madrid tiene materia prima para a lo mejor alguno de los jugadores que tiene esa posición convertirle en ese futbolista. Porque es verdad que para nosotros, para ti, para mí, seguramente para muchos aficionados, irían a fichar un centrocampista. Pero también te digo una cosa, que luego vas al mercado y dices, ¿a qué es Xabi Alonso ficharías?
No.
Entonces, ¿a qué Kroos ficharías? O sea, no hay muchos jugadores.
No, es una demarcación complicadísima.
Exacto, y para mí hay uno, que es el que yo desde luego me traería con los ojos cerrados, porque es imposible.
Que tiene el pelo así
exacto,
larguito y que juega en París.
¿No? Exacto, y que se llama Vitinha, pero más allá de Vitinha, que tienes seguro 100% que ese jugador te va a rendir donde sea, tampoco hay mucho más en el mercado. Entonces, a lo mejor, bueno, pues te la juegas a alguno de tus futbolistas que has hecho una inversión importante por ellos, que son jóvenes, que tienen cualidades suficientes, pues que se acabe convirtiendo en un gran Kroos, en un gran Xabi Alonso, en un gran jugador de ese perfil. Es verdad que el Real Madrid ha hecho apuestas por esta gente joven que le han salido muy bien, sí. Con lo cual cuando se toman esas decisiones hay que respetarlas, y como tú decías, cuando se fue Benzema, de repente apareció Vinicius, con su faceta más goleadora, ¿no? Y al final el Real Madrid siempre consigue colocar las fichas, así que bueno, vamos a ver cómo las recoloca el Real Madrid en esta temporada. Y por cierto, hablabas del 9, el 9, dorsal libre en el Real Madrid.
A ver quién lo lleva.
El 9 y el 25, hay una posibilidad que es Mastantuono, hay otra posibilidad que es Endrick, que deje el 16 y que lleve el 9. Bueno, vamos a ver, va a ser algo de lo que vamos a hablar también,
sí, claro,
hasta el 14 de agosto, que vamos a salir de dudas porque será cuando se presente a Mastantuono.
No es cualquier cosa el 9 del Real Madrid. Me quedan muchas cosas por preguntarte, pero tenemos mucha semana también por delante porque no hemos hablado nada de fútbol, de cómo va a jugar Xabi Alonso, de si va a usar o no los tres centrales, si Carreras y Trent Alexander-Arnold o Carvajal van a ser carrileros, quién va a llevar la manija en el centro del campo. Pues no tenemos todavía tiempo para hablar, así que lo vamos haciendo durante la semana, Aran.
Ahora, sí, hay que guardar cositas, porque si no lo dejamos todo aquí, ¿de qué vamos a hablar los próximos días?
Gracias.
¡Hala, un beso! Hasta
ahora analizamos lo que ocurrió ayer en Oporto con esa derrota del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros. Con el mejor servicio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
El cepillo de dientes, que luego se te olvida.
¡Sí, sí, mamá!
En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Un lujo. Perdió ayer el Atlético de Madrid por 1-0 ante el Oporto. La derrota no es lo preocupante, pero sí el juego del equipo colchonero, que, como decíamos, del Real Madrid, también puede pagar y arrastrar esa pretemporada extraña tras su eliminación, aunque ellos se fueron antes en el Mundial de Clubes. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Querido amigo, un gusto escucharte.
Igualmente, hombre, igualmente. Sensaciones raras, ¿verdad? Ayer, porque había muchísima expectación por ver a los fichajes, porque el Atlético ha sido uno de los grandes animadores, o el rey del fichaje el rey del mercado este verano, y sin embargo, pues, no sé, el partido fue... Te escuchaba anoche con Joseba, que si llega a ser después de comer... La gente se queda
partido de, el típico partido de liga, de las 4:15, sí, te quedas dormido.
Duro, sí, sí.
Sí, yo creo que no son sensaciones raras, que son sensaciones malas. Y todo lo que no sea partir de esa premisa para intentar mejorar va a ser un error. Es cierto que se tienen que integrar los nuevos fichajes, pero la base del equipo titular de ayer era prácticamente la misma con Ruggeri y con Baena. Luego es cierto que en la segunda parte salió Cardoso, que dio una buena imagen y que parece que va a ser muy útil para el Cholo en esa posición de 5, soltando un poco más a Barrios, que ayer no estuvo por molestias. Janko, que bueno, que tiene que habituarse a sus compañeros. Pubil y Almada, que fueron los que me dejaron más fríos. A Almada jugando en su posición y Pubil, claro, es un lateral derecho.
Sí.
Pero laterales derechos o carrileros derechos, el Cholo tiene dos, que son Nahuel Molina, que no ha salido y parece que se están callando su salida y que se puede quedar, y está Marcos Llorente. Entonces, Pubil no va a tener sitio ahí, o va a tener sitio como central, como lo hizo ayer, o en una línea de tres por la derecha. No se sabe bien cuál va a ser su posición. En la presentación yo le preguntaba, oye, ¿vienes como lateral derecho, como central, has jugado? Y nos decía que sí, que él había jugado como central, pero es evidente que yo creo que el Atleti y la dirección deportiva, cuando va a fichar a Pubil, va a fichar un lateral derecho, un carrilero derecho, no un central. Entonces, no sé, yo creo que quedan muchas cosas por pulir. Es cierto que no hay que tirarse de los pelos por el partido de ayer, pero la sensación es mala y tiene que mejorar cuanto antes para al menos empezar la liga a un 80-90% de lo que el Cholo quiera de su equipo.
Había mucha ilusión y ayer lo que quedaron fueron muchas dudas, porque también quedan dudas de eso, del esquema que va a usar el Cholo Simeone, de dónde va a colocar a Griezmann. Y escuchaba anoche a Juan Gato en el Tertulión decir que al Atlético le quedan más fichajes. Hoy hemos preguntado por eso en la encuesta y el pueblo está de acuerdo. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Santi, ¿qué tal?
Que han llegado 6, pero que todavía le quedan cosas por hacer al Atleti.
Sí, yo creo que, vamos, sin dramatizar las conclusiones que te deja el partido, primero rebajar un poco el suflé por todo lo que se había montado con los fichajes que habían llegado, ¿no? Y que parecía que este equipo tenía que competir por todo, que lo tiene que competir, pero ya es que no, competir, ser candidato, lucharlo, bueno, al final esto te refleja, y aparte es que es el primer partido del que se pueden sacar conclusiones justísimas, porque
sí.
Primero, en el 11 titular metes solo a Baena y a Ruggeri de los fichajes. Vimos muy poquito de Ruggeri, de hecho Galán estuvo mejor que Ruggeri, y a Baena sí se le vieron cosas. Yo, una de las cuestiones fundamentales sobre las que estriba el debate del Atlético es a qué va a jugar. ¿A qué va a jugar? Eso va a depender mucho de quién va a dirigir el juego. Yo creo que eso es faceta para Pablo Barrios, que estaba ausente ayer por lesión muscular. Pero ahí Johnny Cardoso, como bien ha dicho Javi, tiene mucho que decir, y Baena también. Entonces esa maquinaria hay que engrasarlas, tiene que formar jugar juntos, es el primer partido, y esto requiere un proceso. Ahora bien, en la crítica que podemos ver, vemos cosas que se repiten del pasado y eso es malo. Los centros, por ejemplo, los centros laterales, problemas otra vez en la defensa, y eso que jugaban ayer Lenglet y Lenormand, que ya se saben las cosas, y sin embargo el Gabri Veiga y Saiz y Borja Saiz le generan muchísimos problemas con los balones cruzados. Pero ¿qué pasa? Que este equipo está en formación, tienes que darle tiempo, correcto, aunque haya muy poco tiempo, hay que darle tiempo porque esto se tiene que fraguar. Y luego, en el segundo tiempo, de lo que veías, pues, o sea, de lo nuevo, de Janko, pues poca cosa. De ¿qué más jugó?
Pubil, bueno, Almada.
Pubil, esa es una controversia con el tema del central o sí. Lateral, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Si que, ¿En qué? Pues lo normal es que Pubil jugó de lateral y además de largo recorrido. Nahuel ayer lo que hizo fue echarse más arena encima suya porque no está bien, hasta el disparadero, y lo de ayer, el partido de ayer es lamentable. O sea, hace dos acciones que son para decirles, chicos, tío, ¿cómo puedes ser campeón del mundo y hacer lo que haces?
Pero, Gato, yo no estoy muy de acuerdo en cuanto a las conclusiones. O sea, no son conclusiones definitivas, pero no, tú sabes si quieres que tu equipo presione arriba, que lo hizo solo durante 10 minutos, tú sabes si quieres que tu equipo tenga el balón, si quieres que tu equipo llegue arriba por las bandas, si quieres que tu equipo remate con Sorlo dentro del área, o si quieres que juegue más a la contra. Hay cosas que sí tienes que saber, y si tú ayer mueres presionando arriba durante 70 minutos, te quedas sin físico, y el Oporto te pilla 4 veces a la contra, dices, bueno, sea que quiero jugar, que es a presionar arriba, y me han pillado y tengo que mejorar esto. Pero es que yo vi ayer tres o cuatro formaciones distintas y un equipo que no sabe a qué jugar. Bueno, y no le he hecho la culpa a las piernas.
No, yo, hombre, desde luego, o sea, si tú pidas, como dices tú bien, con la presión arriba muy alta, presión altísima, vamos a ver lo que aguantas. Es verdad que estás en pretemporada, que vienes de una temporada extraordinaria, y exigirles a un equipo que haga presión alta 70 minutos es imposible, y menos en el primer partido. Pero es verdad que un patrón de juego sí que deberías tener. Yo sí que vi, en el rato que pudo enlazar un poquito con Koke, con Baena, sí que había dentro de lo que estamos hablando, de que falta físico, piernas, etcétera. Pero sí que había, yo vi velocidad de balón, pero eso se perdió enseguida porque estamos en pretemporada. Hay que ver, para mí es fundamental saber quién va a ser el que va a dirigir el juego. Si es Pablo Barrios, ayudado de Baena, de Almada, y vamos a ver el papel que tiene Koke y demás, pues a lo mejor vemos un juego que a mucha gente lo está demandando y le entusiasma. Pero vamos a verlo, porque hay otros. Yo te diría una cosa. Yo, en la eterna duda que persigue el Atlético de Madrid, yo volvería al 1-0ismo, porque es lo que más me garantiza el éxito, aunque sea más mezquino, lo que sea, pero sé lo que es. Ahora, tienes que tener esos futbolistas para hacerlo.
Pues no queda...
En el momento que tú resuelvas qué futbolistas tienes y a qué quieres jugar, entonces lo
claro, yo creo que si vas al 1-0ismo, no fichas más. O sea, los jugadores no van a querer venir al 1-0ismo.
Pero te falta mucho carácter.
O sea, si traes a Baena para jugar al 1-0, yo creo que es un error.
Sí, por eso te digo.
Yo creo que es un error.
Hay en función de lo que tú quieras.
Y luego, dile a Julián que solo va a poder meter 42 goles en una temporada.
Sí, claro, porque si todos Julián, los días es... Sí, Julián se vio ahí un poco desasistido y tuvo que bajar un poco a recibir balones y buscar soluciones. Y luego yo, desde luego las conclusiones que saca la parte deportiva es que al equipo le faltan cosas. Le falta un delantero porque este equipo sigue sin tener gol, a pesar de que tiene a Julián, a Sorloth, pero se ha ido Correa... Y esa suplencia, o sea ese puesto no lo tenemos resuelto. Y hay que fichar un delantero. Y yo creo que están buscando, y es lo que van a trabajar, es un extremo con regate que le permita, pues, un Carrasco como hubo en tiempos, un Lino Riquelme, que es lo que se pretendía y no se tuvo, pero un futbolista que te desgarre, que te rompa y que rompa líneas y que haga de puñal, que es lo que pretende.
Tenemos que dejarlo aquí hoy. Le quedan 27 días de mercado y le quedan 13. Hasta el inicio, recuerden, domingo, 9:30 de la noche, 17 de agosto, en casa del Español. Lo hablaremos durante estos días. Juan, gracias,
fantástico.
Un abrazo.
Santi,
un
abrazo, Javi.
Javi, lo que quieras decir para terminar.
Nada, que esta semana vamos a tener dos amistosos más para ver si cambia el sabor de boca de los aficionados del Atlético de Madrid. El miércoles, que va a ser más bien un partido de entrenamiento con el Rayo, se va a jugar la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, y el sábado, que se va a jugar contra Newcastle. Así que nada, por cierto, ha anunciado el Atlético de Madrid que el día 21, entre la primera y la segunda jornada de Liga, a las 9:30 se va a hacer la gran presentación, como el año pasado, en el Metropolitano, de todos los fichajes que están, y si llega alguno más, pues también.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Chao, abrazo.
Hoy en el Rayo Vallecano estábamos muy pendientes de su posible rival en la Conference, porque todavía no se conoce el rival, pero sí la eliminatoria de la que va a salir. Óscar Martínez, muy buenas.
Muy buenas, Santi. ¿Qué
Cuéntanos,
tal?
¿qué le ha deparado la suerte al Rayo Vallecano?
Bueno, de momento muy pronto para sacar conclusiones, porque es verdad que aquí en España son dos equipos muy desconocidos, el Klaksvík de las Islas Feroe y el Neman de Bielorrusia, pero una vez que juegan este jueves 7 de agosto y el 14 de agosto, sabremos contra quién se enfrenta el Rayo. Yo creo que al final en Vallecas todo el mundo tiene mucha ilusión por esta competición, porque llevaba el Rayo muchos años soñando con Europa, con Iraola, desde que empezó Paco Gémez con el buen juego ya. El Rayo soñaba siempre con Europa, pero siempre parecía un sueño inalcanzable, y este año... pues al final, bueno, son rivales que en teoría son asequibles. Había alguno así más complicado, tipo Shakhtar Donetsk, equipos ya con un poquito más de nombre. Entonces, dentro de lo que cabe, se prevé que sea un partido que se puede ganar, y hay confianza, claro, en ganarlo.
Pero preocupa los partidos de ida, ¿no? Porque tienen peculiaridades los dos rivales.
Sí, al final el Rayo, ya sabemos, lo llevamos aquí diciendo unas semanas en COPE, que con todo el tema de los informes de la UEFA, de a ver si va a estar el estadio en buenas condiciones, de que se tienen que hacer bastantes reformas, pues no se sabe si se va a poder jugar en Vallecas a ciencia cierta. Yo creo que para el 28 de agosto ya sí se podrá jugar. En teoría todo apunta a que sí se va a poder jugar. Y el problema, lo que tú dices antes, es con la ida, porque este equipo lleva las dos eliminatorias, las ha jugado en Hungría, porque se declaró a favor de... abiertamente socio de Rusia, y con todo el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, la UEFA le sanciona en 2022. Entonces, ese equipo no va a poder jugar en casa, no va a poder jugar como local, se jugaría en un estadio neutral, un estadio que no sea ni del Rayo ni de ese equipo, y sin público. Eso, en teoría, al Rayo le debería venir bien, porque su equipo no contaría con la afición. Además, en Bielorrusia y estos países del este son aficiones muy agresivas y muy importantes. Entonces, en teoría, le vendría muy bien. Y bueno
pues veremos qué tal. Dónde se disputan los partidos de ida y cuál de los dos equipos avanza y se enfrenta al Rayo. Gracias, Óscar.
Gracias,
y en el Getafe, Roberto Calvo, muy buenas.
Muy buenas.
¿De qué está pendiente el equipo azulón a 2 semanas del inicio de la Liga?
Pues está pendiente, por ejemplo, esta semana va a tener 2 amistosos, uno el miércoles y otro el sábado. El miércoles jugará contra el Valladolid a las 9 en Zorrilla y el sábado jugará contra el Olympique de Lyon a las 7 en tierras francesas. Tengo que decirte, no han ganado ninguno de los 4 partidos que han jugado de pretemporada. Son 3 empates y 1 derrota. El último fue el sábado pasado contra el Hull City, un 0-0. Y en cuanto a lo que es la preparación, pues de momento han librado domingo y hoy lunes. Se presupone que entrenarán mañana también. O que empezarán a entrenar mañana y preparar ese partido del miércoles. Y en cuanto al mercado, pues como diría un poco la canción, todo sigue igual. O sea, en busca de un 9, son ahí pues los cantos de sirena de Gonzalo como la mejor opción. A la espera también de que pueda haber posibles salidas de pesos pesados del club, como son Borja Mayoral, Uche o Arambarriz.
Lo seguiremos contando. Gracias, Robert.
Gracias.
Nos queda el baloncesto.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Suena la música del baloncesto, suena la sintonía de Pilar Casado y de la selección española, porque ha entrado ya el mes de agosto y en agosto juega España el Eurobásquet defendiendo la corona de 2022. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Qué buenas tardes, qué buena cara te veo de regreso de vacaciones.
Hombre, claro que sí, ya deseando que eche a rodar la pelota, que empiece a botar la pelota de básquet, porque esto empieza el 27 de agosto, España debuta el 28. ¿Qué mes tienen por delante los de Escariolo, Pilar?
Pues mira, te cuento, a las 4:30 se van en el AVE a Málaga, van a estar prácticamente toda la semana en la capital de la Costa del Sol, porque se van a enfrentar a Portugal y a la República Checa, martes, jueves, a partir de las 9 de la noche. Esos van a ser los primeros partidos de preparación. La semana que viene ya hay uno que además nos gusta bastante, que es un doble duelo contra Francia, el 14 en Badalona y el 16 en París. Y habrá duelo contra la campeona del mundo Alemania de Alex Mumbrú, seleccionador, el día 21 en Madrid y el 23 en Colonia. España no pasará por casa y se irá a Limasol para llegar y para preparar ese debut el día 28 ante la Georgia de Tokos Engelia.
A esta preparación van todos. ¿Cuándo se prevén los descartes?
Yo creo que no va a haber descartes en esta primera semana. No creo. ¿Por qué? Porque yo creo que Escariolo, evidentemente, primero quiere tener cuantos más jugadores en la órbita y trabajados y puesta a punto por si pudiera pasar algo. Realmente solo sobran 3. Es decir, es una convocatoria que no ha sido excesivamente larga. Yo creo que hay dudas. Dudas porque Sergio Escariolo es un hombre que habitualmente siempre le ha gustado llevar 3 bases puros. De hecho, los hay. Alberto Díaz, Sergio de la Rea y Mario Sansuperi. Pero también hay la opción de jugadores dentro de los que hay convocados que pudieran ejercer ese papel de 1, de director de orquesta. Piensa en Darío Brizuela, piensa en Alberto Abalde. Vamos a ver, porque también tiene que tomar decisiones por la baja de Usman Garuba, si quedarse con Yankuba Sima o no, como un repuesto de Billy Hernán Gómez. Todo eso hay que verlo, pero yo creo que antes de los partidos de Francia no creo.
O sea, que tiene muchas variables, Escariolo. Y antes de terminar, en 30 segundos, cuéntame el victorión de ayer de los chicos de la sub-18. El partido parecía perdidísimo. O sea, la gente no, que no se quede solo con el último triple, que se quede con el último minuto.
Cuando te pregunten alguna vez si se pueden remontar 8 puntos en 37 segundos,
hay
recuerda,
que ponerse este vídeo.
Siempre hay que verlo. Es verdad, y se quejan algunos jugadores franceses, de que puede haber un bloqueo que genera una ventaja. Sí, podríamos negociar la falta. Anyway, hay que levantar los 8 puntos y lo hacen muchos de los chavales que, por cierto, y es uno de los grandes dramas, se van a cruzar el charco a irse a las universidades americanas.
Bueno, pues
el
parece
talento se va.
Que no hay sitio aquí para ellos. Gracias, Pilar.
Chao, chao.
Señoras y señores, hasta aquí esta edición de Deportes COPE, que ha tenido a Natalia Escobar en el control técnico y a Arantxa Rodríguez con Juan Torrejón y Roberto Calvo en la producción. Además, tenemos que seguir pendientes del deporte porque los boletines regresan ahora enseguida con Luis Méndez, a las 8:30 Carlos Ganga y a las 11:30 José Luis Corrochano. Que tengan ustedes una buena tarde. Hasta mañana.